Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadvalí, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 71 y 72 de la sura de los grupos. Los infieles serán conducidos en grupos a la ajena, hasta que, llegados a ella, se abrirán las puertas y sus guardianes les dirán: «No vinieron a vosotros enviados
salidos de vosotros para recitaros las aleyas de vuestro Señor y preveniros contra el encuentro de este vuestro día. Dirán, claro que sí, pero se cumplirá la sentencia del castigo contra los infieles. Se dirá, entrad por las puertas de la Gehenna para estar en ella eternamente. ¡Qué mala es la morada de los soberbios!
La semana pasada dijimos que en el día de la resurrección el juicio final tendrá lugar para toda la humanidad, con los ángeles, los profetas y los santos, y sirviendo como testigos, aunque el Señor todo observante y omnipresente no necesita que nadie testifique. Aún sobre la base de su infinita misericordia, se emitirán veredictos divinos después de mucho perdón, lo que significa que si se recompensan a los justos o castigan a los pérfidos, todo será recompensado por completo para cada persona. La ley que recitamos ahora indica que los incrédulos y los pecadores no arrepentidos serán conducidos en grupos dispersos hacia el infierno. La ley significa que cuando estas multitudes lleguen al infierno, se abrirán las puertas del fuego y los guardianes del infierno eterno los interrogarán. ¿No vinieron a ustedes, profetas, recitándoles las señales de tu Señor y te advirtieron del encuentro de este día tuyo? Esta expresión revela claramente que antes de su llegada, las puertas del infierno están cerradas de la misma manera que las puertas de las cárceles están cerradas, pero se abren para recibir a los recién llegados. En otras palabras, las puertas del infierno están abiertas de repente para los pecadores y esa apertura infunde más temor y asombro en sus corazones. Se les preguntará, ¿por qué despreciaron a los mensajeros de Dios que constantemente los instaron a seguir el camino recto e inquebrantable? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió tal desgracia? Tales palabras pronunciadas por los guardianes del infierno estarán entre los dolores más insoportables por los cuales serán recibidos al entrar al infierno. Su respuesta es una breve y dolorosa oración afirmativa, ya que no tiene otra opción que admitir sus imperdonables errores contra los demás y contra ellos mismos. Como dice la próxima ley, serán arrojados a los fuegos del infierno por la gravedad y la magnitud de sus pecados, que cometieron debido a su arrogancia y naturaleza arrogante, lo que les hizo negar la verdad manifiesta.
De estas leyes aprendemos que, primero, los arrogantes que niegan la verdad y no hacen caso de las palabras del guía de los profetas y los santos sufren las consecuencias de sus actos en el día de la resurrección y son humilladamente arrastrados a los fuegos del infierno. Segundo, en la vida del mundo mortal, Dios, el Todo Misericordioso, había dado tiempo suficiente para que todos los seres humanos se arrepintieran, reformaran y rectificaran sus errores, que aquellos que merecen el castigo del infierno tienen que admitir en el día de la resurrección, por tener elegido el camino equivocado, a pesar de ver la verdad manifiesta. Y tercero, el Señor Altísimo es justo y nunca hace daño a nadie, lo que significa que los castigados han optado por castigarse a sí mismos, al rechazar la verdad y nunca sentir el menor remordimiento por sus malas acciones.
Ahora escucharán las aleyas 73 y 74 de la sura de los grupos.
فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
Pero los que hayan temido a su Señor serán conducidos en grupos al jardín, hasta que, llegados a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán, «Paz sobre vosotros. Fuisteis buenos, entrad, pues, en él, por toda la eternidad». Y dirán, «Alabado sea Alá, que nos ha cumplido su promesa y nos ha dado la tierra en herencia». Podemos establecernos en el jardín donde queremos. ¡Qué grata es la recompensa de los que obran bien!
A diferencia de los incrédulos que entran al infierno con toda humillación, los verdaderos creyentes serán recibidos con calidez en el paraíso con respeto y dignidad, con las puertas del cielo abiertas de antemano y todos los arreglos hechos para su comodidad y dicha eterna. Los porteros del paraíso te dirán paz, y les darán noticias para que permanezcan tranquilos y confortados para siempre en la dicha eterna. Aquellos que merecen el paraíso agradecerán a Dios por sus recompensas y, como dice la próxima ley, alabarán al Señor Altísimo por haber cumplido su promesa en el mundo mortal por hacerlos herederos de la tierra en lugar de los tiranos que solían aterrorizar a la humanidad. Tendrán libertad para deambular por el paraíso y establecerse en cualquier parte que elijan. Todo esto indica las excelentes recompensas que Dios Todopoderoso ha reservado para los justos. Aquí no estará fuera del contexto citar un hadiz del imán Ali ibn Abu Talib, la paz sea con él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. El paraíso tiene 8 puertas, cada una de las cuales es para cierto grupo. Una para los profetas y los creyentes sinceramente devotos. Una para los mártires y los buenos hacedores. 5 para sus seguidores y una para los musulmanes que no guardan rencor contra mí.
De estas leyes aprendemos que, primero, la fe sola no es suficiente. La piedad y la pureza son necesarias para alcanzar el paraíso. Segundo, las personas celestiales alaban a Dios cuando entran al paraíso, porque cada bendición necesita gratitud y esa también la gran bendición del paraíso que Dios les ha otorgado. Y tercero, el paraíso no se puede lograr sin hechos justos. La fe y la piedad traen a uno al paraíso cuando está acompañado por el trabajo y el esfuerzo en la causa de Dios, no por la inacción y el aislamiento de la sociedad.
Ahora escucharán la ley 75 de la sura de los grupos.
Verás a los ángeles yendo alrededor del trono, celebrando las alabanzas de su Señor. se decidirá entre ellos según justicia y se dirá: alabado sea Alá, Señor del universo.
Esta ley, que es la última sura de los grupos, se dirige al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Significa decir: en el día de la resurrección, usted y las personas más cercanas a usted verán la espléndida visión de los ángeles que rodean el trono celestial a medida que implementan los mandamientos divinos, mientras glorifican a Dios y aseguran que se haga justicia a todos y a cada uno.
De esta ley aprendemos que, primero, los ángeles, ya sean los guardianes del paraíso o del infierno, llevan a cabo los deberes que se les confían mientras cantan las alabanzas de Dios. Segundo, solo el Señor Altísimo como Creador y Maestro del Universo, que otorga sus favores a los justos y perdona las faltas de los penitentes, merece toda la alabanza, gratitud y glorificación. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Rusia es una nación bendecida con las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, una materia prima que cuenta con usos múltiples que van desde el combustible para los autos hasta para la calefacción de hogares. Pero ¿por qué este bien tan preciado se está convirtiendo en un campo de batalla? Desde hace un tiempo Rusia ha estado suministrando gas natural licuado a Europa y se suponía que la creación del gasoducto Nord Stream 2 proporcionaría una mayor cantidad de esta materia prima. Sin embargo, los Estados Unidos han puesto un freno al proyecto, de momento mediante sus sanciones. Restando solo 160 kilómetros para completar el proyecto del gasoducto, los Estados Unidos han puesto en el blanco de sus sanciones a los buques para el tendido de las tuberías, además de amenazar a la compañía suiza a cargo del proyecto de ingeniería, pero no todas las partes se sienten felices con la idea de las sanciones a proyectos como el Nord Stream 2. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Macías Moipur y en esta edición del programa vamos a abordar cómo Estados Unidos y Rusia compiten entre sí para llevarse la mayor cuña del pastel, que es el mercado europeo del gas. El gasoducto Nord Stream 2, el segundo de su tipo en conectar a Rusia y Europa, pasa a través de una tubería submarina en el mar Báltico que sale del puerto de Ust-Luga cerca de San Petersburgo y llega al puerto alemán de Greifswald en un viaje de unos 1.200 kilómetros. Una vez completado, el gasoducto dispondrá de una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año y estará gestionado por la compañía gasífera rusa Gazprom. La combinación de este gasoducto con el Nord Stream 1 conducirá unos 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año hasta Europa. La financiación del gasoducto es un proyecto combinado entre ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper y Wintershall. Estas cinco compañías europeas proporcionarán el 50% de los 11.000 millones de dólares del costo del proyecto, mientras la colocación de las tuberías corresponde a la compañía suiza Allseas.
El gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto en desarrollo que conectará a Rusia con Europa y es una extensión del gasoducto Nord Stream, que fue construido de manera exitosa en el año 2011. El proyecto, que irá en paralelo con la tubería original, está pensado para transportar más de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año al mercado europeo, con el objetivo de satisfacer la demanda de combustible para el hogar y demás sectores. El proyecto es un gasoducto submarino que comienza en Ust-Luga, cerca de San Petersburgo, pasa por el lecho del Mar Báltico y llega hasta Alemania, en el pueblo portuario de Greifswald. Sus tuberías abarcan una distancia de cerca de 1.230 kilómetros a un costo de 11.000 millones de dólares. La colocación de las tuberías corre a cargo de la compañía suiza Allseas, especializada en tuberías submarinas y que hasta el momento ha completado la mayor parte de su trayectoria en el fondo marino, restando solo 160 kilómetros. Sin embargo, las obras han sufrido una parálisis, puesto que el proyecto se encuentra bajo el escrutinio de los Estados Unidos. Dos senadores, Ted Cruz y Jean Shaheen, propusieron sanciones al gasoducto Nord Stream 2 y estas amenazan con prohibir que los empleados de las compañías involucradas y sus familiares viajen a Estados Unidos. Una decisión que se ha repetido con el personal de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán. La canciller alemana Angela Merkel salió rápidamente a condenar las sanciones impuestas al proyecto, aunque los buques rusos de colocación de tuberías han tomado el lugar de los suizos con el propósito de llevar a cabo los últimos kilómetros del gasoducto con la esperanza de culminar el proyecto a finales de 2020. Para Europa, las potenciales consecuencias de que se bloquee el proyecto no podrían venir en peor momento, en que se estima que su producción interna de gas caerá en los próximos años. A causa de los fríos inviernos en partes de Europa, el riesgo de que se corte este imprescindible sustento podría provocar un grave daño para quienes dependen de un sistema de calefacción barato y disponible. El hecho es que Europa, como cliente, necesita ser capaz de pagar por el gas barato y preocuparse un poco menos de su procedencia, en particular en momentos de dificultad económica.
La situación es que los países europeos carecen de dinero, y si los países europeos se preparan para pagar un 30 o 70% por encima del precio del gas ruso para mantener sus relaciones amistosas con los Estados Unidos, ellos no tendrán el dinero para hacerlo durante un año.
Ahora, ¿por qué la Unión Europea pretende importar gas desde otras regiones? La respuesta más simple es que se estima que la producción local de la Unión Europea caerá un 50% en los próximos 20 años y Noruega, Países Bajos y el Reino Unido reducirán sus producciones en el futuro de forma considerable. Además, la Unión Europea se centra en el gas de Rusia como una fuente mucho más barata y eficiente y se aleja de sus proveedores del norte de África y de la región del Caspio, dejando un vacío en el mercado de unos 120.000 millones de metros cúbicos al año. De igual manera, la Unión Europea pretende reducir sus emisiones de carbón y, por consiguiente, el gas es una alternativa más limpia y ecológica. De ahí que, en caso de que el gas se emplee como fuente de combustible en lugar del carbón natural, el gasoducto Nord Stream 2 reducirá las emisiones totales de carbono en un 14%, cantidad equivalente a unos 30 millones de autos juntos.
Los Estados Unidos mantienen un control hegemónico sobre el mundo desde la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, acontecimientos que pusieron fin al enfrentamiento de estas dos naciones durante la Guerra Fría, en la que se generaron grandes tensiones. El surgimiento de la Federación Rusa de las cenizas de la Unión Soviética en principio tomó su tiempo. Sin embargo, en la actualidad, no cabe duda de que Rusia vuelve a rivalizar con los Estados Unidos en cuanto a ser considerada la potencia mundial. Entonces, ¿podría ser el Nord Stream 2 la señal de una nueva guerra que está emergiendo entre rusos y estadounidenses? El hecho es que solo era una cuestión de tiempo antes de que alguien en algún lugar del planeta comenzara a desafiar el poderío hegemónico de los Estados Unidos. Tal como van las cosas, hay múltiples naciones que amenazan la posición de Estados Unidos, como China y la India, que dan sus pasos para alcanzar la cima. Con el objetivo de impedir que Rusia acceda a un enorme mercado energético y, por consiguiente, para amortiguar los efectos de una guerra comercial, las tácticas de acoso empleadas por los Estados Unidos para bloquear a los rusos, en este caso mediante sanciones, son en esencia un uso del poder blando. Sin embargo, hay que cuestionarse la legalidad de los hechos. ¿Pueden los Estados Unidos en realidad impedir legalmente que los rusos construyan el gasoducto Nord Stream 2 y de esta forma ganar ventaja en esta nueva Guerra Fría?
Bueno, las acciones para bloquear el gas no serían legales. No obstante, yo pienso que lo que Estados Unidos está tratando de hacer es atacar el acceso a la financiación para completar el proyecto y asegurarse de que no haya financiación disponible para el proyecto, así como pensar en algunos de los aspectos medioambientales que estarán asociados con el acceso a esa financiación.
Lo que nos resta por ver es si las acciones de los estadounidenses que tratan de impedir la venta de gas ruso a Europa se convierten en el detonante de una guerra blanda de toma y daca entre ambos países a medida que inician el camino hacia una guerra fría entre los dos.
En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de Christopher Hartwell, profesor de resiliencia del sistema financiero en la Universidad de Bournemouth. Cuenta con numerosas publicaciones sobre comercio internacional e integración económica, con especial énfasis en la dinámica de la integración y la transición de Eurasia. Profesor Hartwell, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por invitarme.
En primer lugar, el gasoducto Nord Stream 2 es un importante proyecto de ingeniería que podría suministrar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa cada año. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos han impuesto sanciones sobre esta forma de energía tan necesaria?
Bueno, se tiene que considerar esta cuestión no solo desde un punto de vista económico, sino también de geopolítica y a nivel mundial. El mercado de la energía está siendo utilizado como una herramienta geopolítica. Lo que buscan los Estados Unidos con esto es que la Unión Europea no se vuelva necesariamente más dependiente del gas ruso y de los petroquímicos rusos. Además, quieren tener la alternativa de que Europa compre a las refinerías estadounidenses y a los proveedores estadounidenses de gas.
Ahora, con la reducción de los precios del petróleo a principios de este año, ¿cuál será el impacto que tendrán estas sanciones en la economía rusa que busca mantener las exportaciones de energía durante estos tiempos desafiantes?
Bueno, Rusia ha comunicado en sus declaraciones bilaterales que continuará adelante con la culminación del Nord Stream 2 sin importar nada. Probablemente ya se ha llevado a cabo un 94% del proyecto. Solo resta por completar unos pequeños segmentos fuera de Dinamarca. Como todos sabemos, Rusia depende en gran medida del comercio petrolero y gasífero. Según palabras del ex senador estadounidense John McCain, es una estación de gasolina camuflada como un país. O sea, que ellos dependen mucho de que se complete el Nord Stream 2. Dependen mucho de poder hacer llegar su mercancía al mercado. Así que van a seguir trabajando para sacarlo adelante, sean o no sean capaces de hacerlo técnicamente. Gazprom es técnicamente capaz de continuar haciéndolo, a pesar de las sanciones y la extensión de las sanciones. Esta es otra pregunta. Pero yo creo que van a intentarlo porque lo necesitan.
Bueno, y lo que respecta a Europa como cliente, ¿acaso ellos no están facultados para elegir a su proveedor de energía? Ya Alemania ha mostrado su desagrado por las sanciones. ¿Podría esta situación acercar más a Europa y Rusia?
Alemania siempre ha sido y mostrado una especie de postura antiestadounidense, y en especial en lo que respecta a las sanciones en cuanto a su extraterritorialidad con la política exterior de los Estados Unidos. Se han opuesto a las sanciones de Estados Unidos a Irán, también contra las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Las compañías alemanas han sido muy intensas en sus intentos por levantar las sanciones, que vinieron acompañadas por la anexión de Crimea y por la guerra del Donbass que Rusia mantiene en estos momentos. En teoría, sí. Como una nación soberana, Alemania tiene su derecho de comprar gas de donde quiera. Sin embargo, con respecto a si es una buena idea o no, yo creo que es algo que inquieta a los Estados Unidos, especialmente dado que Washington sigue pagando por los costos de la OTAN y mantiene tropas en Alemania y sigue pagando por la protección de Europa Occidental ante Rusia.
Muchas gracias, profesor Hartwell, de la Universidad de Bournemouth, por habernos acompañado hoy. En breve haremos una pequeña pausa aquí en Brecha Económica, pero no se levanten de sus asientos porque después echaremos un vistazo a cómo los Estados Unidos tratan de competir con Rusia en términos de producción de gas y analizaremos si la fracturación para obtener gas es un proceso viable, barato y respetuoso con el medio ambiente. También examinaremos de qué fuente alternativa de energía podría depender Europa en caso de que el gasoducto Nord Stream 2 se retrase o cancele, además de escuchar las opiniones de los responsables de Nord Stream 2. En nuestra sección de Infonoticias hablaremos además sobre otros titulares en el ámbito económico que ocupan las portadas de los medios en todo el mundo. Es hora de echar un vistazo a otras noticias que se están produciendo en el mundo de la economía. Nuestra primera historia nos lleva al Reino Unido, donde la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo ha anunciado que la economía británica será la peor golpeada en Europa, con una caída del 11,5% superior a las naciones de la Europa continental como Francia, España, Italia y Alemania. El virus de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía de Dubái, puesto que unos 900.000 expatriados podrían perder sus puestos de trabajo debido a la crisis económica. Además, un 10% de la población del Emirato se ha marchado y cerca de un 70% de las compañías radicadas en su territorio podrían cerrar en los próximos 6 meses. Siguen las malas noticias para el empleo en los Estados Unidos, ya que la industria minorista ha previsto el cierre de unas 2.500 tiendas para finales del año 2020, cuando salgan a la luz los datos del segundo trimestre del año y sean peores de lo previsto a consecuencia del impacto del virus de la COVID-19. Por último, las protestas en los Estados Unidos, que han hecho evidente la brutalidad policial contra los afrodescendientes y también la disparidad entre la riqueza de los blancos y los negros en el país. Son tres las formas en las que el código tributario estadounidense amplía la brecha de riqueza. Menciona que muchos contribuyentes negros no se encuentran en una posición financiera favorable para acceder a los aspectos especiales del código tributario. El tema de la brecha de riqueza entre negros y blancos será abordado en profundidad en nuestra próxima edición a raíz de los acontecimientos que están teniendo lugar no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo sobre el tema de la justicia social. Echemos ahora un vistazo a la técnica de la fracturación y el gas de esquisto y analicemos si es una opción viable para la producción de gas, además de considerar las alternativas con que cuenta Europa en cuanto a suministro energético.
Si los Estados Unidos intentan detener la venta de gas de Rusia a Europa, ¿qué es lo que ellos pretenden ofrecer en lugar del producto ruso? Para empezar, el país norteamericano depende en gran medida de sus grandes reservas de gas de esquisto, un bien que, aunque resulte vasto en cantidad, para su obtención es necesaria la fracturación, un proceso altamente controvertido. Parte del Acuerdo del Clima de París, que los Estados Unidos firmaron una vez, pretendía poner fin a la producción de gas de esquisto a causa del impacto medioambiental que tiene su extracción, siendo esta una de las razones de la salida de Trump de dicho acuerdo. Sin embargo, la fracturación y el gas de esquisto tienen también numerosas desventajas como para ser considerados el producto más eficiente para los europeos. Como hemos mencionado antes, ya sabemos que el gas ruso es muy barato, pero además la logística de la operación es mucho más barata, puesto que Rusia puede transportar el gas de una forma ininterrumpida a través de sus gasoductos Nord Stream. Además, este continuo suministro a través de las tuberías evita la necesidad de que el gas natural licuado se transporte de forma esporádica en barco desde Estados Unidos hasta Europa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas con que cuenta Europa para importar gas tanto de Rusia como de Estados Unidos? Para empezar, la fracturación queda fuera de discusión. Además, existe una presión sobre Europa para abrir el camino en términos de uso de energía y promesas de reducción de emisiones.
Yo considero que este es el gran desafío. Yo pienso que si este proyecto no avanza, en realidad pondrá a la Unión Europea bajo presión. ¿Acaso la Unión Europea va a entregar en realidad el combustible que prometieron, que es una energía renovable, o va a ajustarse en general a la energía con bajos niveles de carbón? Yo considero que la Unión Europea tendrá claramente que tratar de cumplir su política y no creo que deba haber segundas oportunidades para la Unión Europea. La Unión Europea tiene que mostrar liderazgo global en este sentido. Bueno, yo pienso principalmente que tiene que ser energía solar. Tiene que ser el viento y tiene que haber un elemento de la energía nuclear. Pero Lo más importante, pienso que es sobre la construcción de nuevas redes eléctricas por toda Europa que puedan adaptarse a esta energía eólica y solar en particular. Así que se trata de maximizar el uso de redes eléctricas y garantizar que las redes eléctricas estén cada vez más interconectadas, pero también que se actualicen por toda Europa muchas de las necesidades de redes eléctricas. Y necesitamos que esa actualización sea rápida para que podamos aprovechar los beneficios del sol, el viento y también de la energía nuclear.
Desde nuestro programa Brecha Económica hemos contactado con los responsables del proyecto Nord Stream 2 para conocer sus opiniones respecto a las sanciones de los Estados Unidos y pedirles que nos expliquen cómo podría afectar esta situación el suministro de gas a Europa. Su portavoz oficial, James Miller, nos hizo la siguiente declaración.
Las sanciones adicionales propuestas por Estados Unidos golpearían directamente a compañías europeas de más de 12 países. Además, estas sanciones no solo socavarían las inversiones en el propio Nord Stream 2, sino también en la infraestructura de distribución en Alemania y la República Checa, construida para trasladar este gas a través del mercado europeo. Finalmente, se debe destacar que estas sanciones parecen calculadas para impulsar las ventas del gas natural licuado más caro de Estados Unidos al eliminar a un potencial competidor. De hecho, si no hubiera Nord Stream 2, las familias europeas y la industria pagarían miles de millones más por año por esta materia prima esencial.
También les preguntamos si ellos pensaban que el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 era legal o si este era de hecho una violación del derecho internacional.
También recordamos que la Comisión Europea ha descrito estas sanciones como una violación del derecho internacional. La Unión Europea no reconoce las aplicaciones extraterritoriales de las sanciones de Estados Unidos, las que considera contrarias al derecho internacional. Además, las políticas y prácticas de la Unión Europea no deben estar determinadas por las amenazas o imposiciones de las sanciones de un tercer país. Como principio, la Unión Europea se opone a la imposición de sanciones contra las compañías de la Unión Europea que llevan a cabo negocios legítimos según las leyes de la Unión Europea.
Tal parece que la opinión de los responsables del Nord Stream 2 están en línea con las de Angela Merkel y por consiguiente plantea la cuestión de si los Estados Unidos, una vez más, están actuando ilegalmente en lo que respecta a la idea del libre comercio.
Existe mucho más que una rivalidad militar y política entre Rusia y los Estados Unidos. En un contexto similar al de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tal parece que Europa vuelve a ser el campo de batalla de estas dos superpotencias mundiales. No cabe duda de que la guerra energética es un tema real y a medida que el mundo se aleja lentamente de los combustibles que emiten altos niveles de carbono, la carrera consiste en ser el principal proveedor a nivel mundial de formas de energía más nuevas y limpias, y en este caso el gas natural licuado es la materia prima elegida. Sin embargo, como ocurre con todas las opciones que se presentan, al final es el consumidor quien debe decidir qué quiere y de quién lo adquiere, puesto que en última instancia la decisión final se basará en la oferta de precios, una guerra en la que con claridad Rusia está saliendo victoriosa. Recuerden que pueden visitar nuestra página web para volver a ver este capítulo y todos los anteriores que están a su disposición las 24 horas del día. Esto ha sido todo por esta edición. Yo soy Macías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo de Brecha Económica y les agradece por su atención y su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
en esta edición aludimos al caso de la violación de los derechos humanos de Francia por vender armas a Arabia Saudí. La noticia de la salida de un barco de Arabia Saudí de las aguas de Francia sin haber cargado armas galas es una pequeña victoria y signo de los esfuerzos generales por el cese de la participación de las autoridades francesas en los crímenes de guerra de los saudíes contra Yemen. Sin embargo, la administración de Emmanuel Macron insiste en desconocer las versiones de su uso contra civiles en Yemen y al mismo tiempo continuar enviando armas al país árabe. El bombardeo y asedio de la coalición liderada por los saudíes contra la población civil de Yemen desde marzo de 2015 ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los saudíes comandan aviones equipados con las mejores armas que compran con mucho dinero para atacar diferentes regiones no militares de Yemen, como mercados, hospitales, escuelas, ceremonias de funerales e incluso han apuntado certeramente contra un autobús con estudiantes inocentes a bordo. Mayormente después de estos ataques mortales contra civiles, la coalición árabe anuncia que realizará las investigaciones necesarias al respecto, pero fuese cual fuese el resultado de esas pesquisas, no castiga a los culpables y hasta el momento no ha juzgado a nadie por esos bombardeos ilegales. La coalición que dirige Riad promete siempre mejorar la situación, pero lo que se observa es que continúa el asesinato de civiles inocentes cometido por armas de última generación comprada por dicha coalición a países occidentales.
Sin embargo, lo que ha empeorado esa situación es el asedio que ejerce contra Yemen la coalición liderada por Arabia Saudí, ya que ha provocado la destrucción total de la economía yemení y ha puesto a millones de personas al borde de la carestía absoluta. Las autoridades saudíes afirman que el objetivo de esta operación contra su vecino sureño es enfrentar a los autores del movimiento Ansarullah que se oponen al gobierno yemení, pero lo que se ha visto durante esos años es que miles de civiles inocentes han muerto y millones más se enfrentan a la hambruna, además de la destrucción de la infraestructura del país. El alto el fuego, mediado por la Organización de las Naciones Unidas para el estratégico puerto de Al-Hudaida, en el oeste de Yemen, ha permitido brindar ayuda a los civiles y recientemente se ha iniciado la entrega de una pequeña parte de la ayuda humanitaria y la importación de productos alimenticios que era imprescindible para la vida del pueblo yemení. En estas circunstancias ha aumentado la furia internacional por la venta de armas a Arabia Saudí. Alemania, Dinamarca, Finlandia y Noruega han anunciado el cese de la exportación de sus equipos armamentísticos a los saudíes. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado prioridad a aquellos trabajos que se crean por el beneficio de la venta de armas a Arabia Saudí y haciendo oídos sordos a las denuncias de que fuerzas y mercenarios de Riad usan esas armas para asesinar a civiles yemeníes, alega que es mínima la cantidad de ataques de la coalición saudí contra las regiones no militares yemeníes.
A todo lo dicho anteriormente, cabe la pregunta, ¿cuál es la postura de Francia al respecto? En una entrevista realizada recientemente, el ministro de Exteriores galo, Jean Yves Le Drian trató de justificar la continuación de la venta de armas francesas a Arabia Saudí. Primero, el gobierno de Francia asegura que las fuerzas del movimiento popular Ansarola han iniciado la guerra y la coalición liderada por Arabia Saudí solamente defiende al gobierno de Yemen. Por eso, Francia tiene que ayudar a la coalición saudí en la lucha contra el terrorismo. Pero si la coalición liderada por Arabia Saudí realiza ataques aéreos ilegales contra zonas no militares, se tendría que realizar serias investigaciones para juzgar a los culpables principales de dicho suceso. Pero la actuación de la coalición árabe, encabezada por Riad, ha mostrado no seguir esa hipótesis. Segundo, el gobierno de Francia dice que la venta de armas a Arabia Saudí se basa en acuerdos antiguos, es decir, la ejecución de estos acuerdos se ha iniciado antes del surgimiento de la guerra contra Yemen. No obstante, en base a revelaciones, el último acuerdo de la venta de armas de Francia a Arabia Saudí se firmó en diciembre de 2018, y en esta fecha es exactamente cuando salieron a la luz casos en que la coalición árabe comete violación de los derechos humanos e incluso crímenes de guerra por el uso de esas armas en sus arremetidas contra Yemen. Por otra parte, se pueden ignorar aquellos acuerdos que son contrarios a los compromisos de Francia en relación con tratados de venta de armas, ya que los firmantes de estos tratados hacen hincapié en que serán usadas solo para defender crímenes de guerra o violación de los derechos humanos. Ahora se plantea esta pregunta. ¿Verdaderamente la importancia de un acuerdo comercial es mayor que la importancia de la vida de las personas inocentes? Tercero, el gobierno de Francia afirma que sus armas se usan solo para la defensa y no para el ataque de civiles en Yemen. Además, alega que no existe ningún documento que confirme el uso de armas francesas en la muerte de civiles. En realidad, esta afirmación es incorrecta. Documentos publicados recientemente muestran que sistemas de artillerías francesas Caesar han sido utilizadas por el ejército de Arabia Saudí para avanzar en el territorio de Yemen. Además, los aviones de guerra de la coalición de Riad están equipados con sistemas láser Damocles fabricados en Francia. Por otra parte, algunos barcos franceses incluyen la Armada de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y son usados para resguardar el duro asedio contra los civiles inocentes yemeníes.
De todas formas, lo evidente al respecto es que el ejército de Arabia Saudí usa esas armas contra la población civil en Yemen en una clara violación de las leyes humanitarias internacionales. Por eso, cualquier venta de armas a las Fuerzas Armadas Saudíes supone ayudar a perpetrar más crímenes de guerra contra los yemeníes. Por tanto, Francia o cualquier otro país que se proclama defensor de los derechos humanos no debe participar en la venta de armas a las autoridades de Arabia Saudí. Cuarto, la venta de armas beneficia a Francia tanto en ingresos directos como en la creación de nuevos puestos de trabajo en el territorio de ese país europeo. Aunque el gobierno de Francia no sigue las políticas hostiles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la mejora de la situación laboral en Francia es uno de los motivos de la venta de esas armas. La industria de fabricación de armas francesas se ha visto florecida después de exportar sus productos a Arabia Saudí. No obstante, la venta de esas armas provoca el planteamiento de ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos civiles yemeníes tienen que morir en los ataques aéreos ilegales de Arabia Saudí y las fuerzas de la coalición? ¿O cuántos civiles yemeníes tienen que sufrir por el asedio de su país y experimentar el hambre y la carestía para que Francia pueda obtener un mayor beneficio comercial? Lo que Francia necesita actualmente es atender los estándares internacionales y los derechos de la guerra. Las normativas internacionales enfrentan un serio peligro por estos ataques ilegales. Por tanto, es necesario que los gobiernos condenen los bombardeos ilegales y el asedio de los civiles en Yemen. incluso si el gobierno de Francia fabrica dichas armas, antes de venderlas tiene que insistir en que su uso debe considerar los estándares y reglamentos internacionales. Mientras tanto, la única medida capaz que el gobierno francés puede hacer es cesar la venta de todas sus armas a Arabia Saudí mientras ese régimen siga al frente de la masacre de civiles inocentes en Yemen.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.